como Vox celebrado en 2017, la cita anual ha convocado para abordar cuestiones de candente.
Contamos ya nuestros micrófonos con nuestra compañera Mónica Dinuvila. Ella colabora con nosotras en Mujeres en las Ondas en condición de miembro de CEMABOC, de esta Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas. Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias una vez más por haber querido formar parte de este espacio de comunicación y género. La verdad es que nos está viniendo muy bien contar con tu experiencia y con tus conocimientos a la hora de desgranar un poquito la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Hace 15 días, Mónica, hablábamos de cómo afectaba esta ley al ámbito laboral y dejábamos caer la cuestión de la maternidad y la paternidad. Se nos quedaban varias preguntas un poco en el aire. ¿Qué te parece si las retomamos hoy?
De acuerdo.
Yo además, creo...
Es muy importante, porque la maternidad, es decir, no es un hecho privado ni que queda inmerso en el ámbito familiar, sino que trasciende y tiene una gran importancia social, y entonces la responsabilidad de atender esta contingencia también tiene que ser una responsabilidad social.
Muy interesante esto que dices, porque no siempre ha sido así, ¿verdad? Han ido realizándose distintos cambios en la mentalidad y en la ley, y en el espíritu de las leyes y las normativas que nos han llevado hasta esta situación en la que la maternidad pues se convierte en un asunto público, en el que la maternidad conlleva una serie de derechos y una serie de obligaciones, tanto para las madres como para los padres. Lo veremos ahora al hablar de...
Es que efectivamente, ¿no? Es decir, hablamos de maternidad, pero realmente tenemos que hablar de una responsabilidad que no solo corresponde a las mujeres, ni, digamos ya no solo individual y socialmente, sino que implica a todos, es decir, a todos y a todas, a los padres y madres, uh-huh. y en el ámbito familiar, personal y social.
Uh-huh. En este sentido, creemos que la ley de igualdad ha avanzado, ha dado algunos pasos, luego iremos viendo desde qué perspectiva se puede decir esto, pero bueno, es cierto que muchos de los artículos pues refieren más al papel que juega la mujer, ¿no?, en estos casos. Yo creo...
Sí, porque hay que resolver situaciones concretas,
efectivamente,
¿no? Es decir, y más vinculadas al trabajo. En un momento dado, pues la madre puede no estar en condiciones de trabajar, puede haber problemas de salud, tanto de la madre como del menor. Hay que atender, la lactancia biológica, digamos, y natural. Entonces, esas cuestiones concretas, digamos, ligan más al tema de la mujer y son las que más tradicionalmente se vienen regulando. Pero donde tanto hemos variado en la forma de vivir y de analizar e intervenir en las situaciones, vemos que se han transformado, que incluso hoy la familia tiene unos criterios, por ejemplo, el porcentaje de adopciones. Uh-huh. Eso, si lo vemos en la perspectiva del tiempo, numéricamente, es decir, se ha incrementado. Entonces, la familia hoy está constituida por un grupo que no necesariamente está vinculada por los vínculos biológicos, uh-huh. Sino que también hay unos vínculos morales, por darle un nombre, pero que sí, a nivel de obligaciones, es decir, implican las mismas obligaciones. Es decir, hay unos adultos que tienen que cuidar a unos menores. Y claro, la realidad laboral se tiene que adaptar a esa nueva situación.
Efectivamente, Mónica, esto que comentabas tú, diríamos que se puede ubicar dentro de las distintas situaciones bajo las cuales podemos beneficiarnos de las prestaciones por paternidad o maternidad. Se trataría no solamente, como decías, del parto o de la maternidad biológica, sino también de cuestiones como la adopción y el acogimiento. Aquí yo me pierdo un poco porque, por ejemplo, ¿qué es un acogimiento? ¿Qué modalidades hay?
Vamos, el acogimiento es un cuidado temporal, o porque haya situaciones en que realmente, finalmente, no se va a llegar una adopción. La adopción es, una situación jurídica por la que un menor pasa a formar parte de una nueva familia a la que no le unen lazos biológicos, pero que va a adquirir, es decir, la misma relación que si fuera un hijo biológico. Es decir, que las personas que van a cuidar de él se convertirán en su padre y en su madre y, se incorporará a esa familia con todos los derechos, es decir, a usar el nombre, a heredar, a tener, el derecho a ser educado, ser alimentado por esas nuevas personas que asumen los roles de padre y madre. Sin embargo, en el acogimiento podemos estar en situaciones transitorias, a donde por algunas razones es necesario que el padre o la madre no pueden asumir sus roles y temporalmente, entonces esos niños o niñas quedan al cuidado de unas personas determinadas, de unas familias que cumplen el rol, pero sabiendo perfectamente que es temporal. De todas formas, en el proceso de adopción, o por lo menos en alguna parte del proceso de adopción, hay un periodo previo que puede estar calificado como de acogimiento, que sería en el que una especie de prueba.
De prueba, ¿no?
De prueba, efectivamente. Entonces, fundamentalmente, el acogimiento es una situación transitoria, temporal, y que, está fundamentalmente, para cubrir unas necesidades de cuidado de los menores y de incorporación a una familia, pero que no lo va a incorporar definitivamente a esa familia.
En cualquier caso, la idea general que podemos sacar es que en el momento en el que un nuevo miembro, un nuevo ser, se introduce en una familia, ¿no?, sea del tipo que sea, se produce una situación a partir de la cual podemos empezar a disfrutar de estas prestaciones por maternidad o por paternidad.
Efectivamente.
Yo, que todavía no me he visto obligada a disfrutar de ellas, y seguro que muchas de las personas que nos escuchan tampoco, no tengo muy claro cuáles son realmente mis derechos. Yo creo que estaría muy bien, Mónica, que hiciéramos un pequeño repaso y que viéramos, no solamente desde cuándo puedo empezar a disfrutar de estas prestaciones, sino también, a lo mejor temas económicos o las novedades que ha introducido la ley en los temas de lactancia o de embarazo de riesgo. Vamos a ver si conseguimos que por lo menos las mujeres y los hombres que se encuentren en estas situaciones se vayan con una idea un poquito más clara de, fundamentalmente, de cuáles son sus derechos.
Bueno, yo ahí lo que quería marcar, ¿no?, que tanto la Ley de Igualdad como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de la Seguridad Social, establecen los mínimos, pero en materia de derecho laboral, la negociación colectiva juega un papel muy, muy importante, que es cuando empresas y trabajadores pactan las condiciones de no solo salariales, sino de atención de sus derechos sociales en la mesa de negociación, ¿no? Entonces, ahí se pueden pactar mejoras, y de hecho hay convenios que así las tienen, por lo que alguna de las afirmaciones que podamos hacer siempre hay que entenderlas como mínimo. Y toda vez que uno tiene que estudiar su propia situación, tiene que saber si solo tiene los derechos mínimos o si su actividad laboral está comprendida en el ámbito de un determinado convenio colectivo, para ver que contempla el convenio y si mejora o no estas situaciones. Además, los convenios colectivos en ese sentido, sobre todo, el de aquellos sectores que tienen un poco más de fuerza a la hora de negociar, ya han andado parte de estos caminos, ¿eh? Es decir, que alguna de las novedades de la ley, de alguna forma, ya se venían
disfrutando,
exacto, en algunos sectores, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, hay que contarlo siempre para no tomar como que las verdades como absolutas, ¿no? Sino estamos hablando de mínimos que se deben respetar.
Uh-huh.
En ese sentido, el descanso por maternidad, ¿eh? Ha hecho su historia, es decir, inicialmente estaba dentro de la incapacidad laboral transitoria, es decir, contemplado más como un tema de salud, donde se contemplaba la imposibilidad de la madre de prestar el trabajo durante un tiempo determinado y sus necesidades biológicas, digamos, de descanso, y no tanto en la atención de la nueva situación y todo lo que implica de dedicación al menor. Uh-huh. O al niño o niña, ¿no? Entonces, en ese sentido también, digamos, iba directamente vinculado de dónde salían los fondos para pagar estas, para pagar
los
salarios, por
ejemplo,
de este tiempo, ¿no? Uh-huh. Y como una de las preocupaciones es que finalmente, para que no produzca discriminación, es que el coste de estas, de atender estas contingencias signifiquen coste cero para las empresas. Entonces, bueno, pues eso ha provocado la necesidad de formar unos, unos fondos de donde se pagan, ¿no? Porque las empresas hacen pago delegado de ciertas cantidades, pero después la seguridad social, digamos, les resarce de esas cantidades. Sin embargo, pasó el tiempo y ya ni siquiera las empresas, administraban esta parte, sino que ya era, digamos, de pago directo. De hecho, algunas de las prestaciones que nos encontramos en la ley relativa a ese tema, efectivamente también se tramitan a través de la seguridad social y el pago es directo. Entonces, para nada esto tendría que tener ningún coste, por lo menos directo, para las empresas. Con eso, digamos, intentar garantizar los criterios de igualdad, ¿no?
Uh-huh.
Pero, hasta aquí, digamos, estamos hablando de principios generales. Sin embargo, en la práctica,
claro,
hay unos costes indirectos, uh-huh. Hay unos conceptos así preestablecidos, unas valoraciones respecto de la disponibilidad y del trabajador y la trabajadora, y quizás en este más el trabajador, porque nos vamos a referir me estoy refiriendo un poco a los padres, que las empresas también valoran, ¿no? Y bueno, pues ese temor a la no disponibilidad, cómo puede pesar a favor o en contra de quien en algún momento puede tener derecho o no a solicitar determinados permisos, ¿no? Aquí estaríamos hablando no tanto del coste económico, sino de la no disponibilidad personal para prestar el trabajo.
Efectivamente, como decías tú, la ley, en teoría, nos defiende, ¿no?, frente a una posible discriminación por embarazo. Luego vienen los casos particulares, pero uno de los puntos que aparecen reflejados en la ley de igualdad es la cuestión de los despidos. Se considerará nulo cualquier despido que se realice no solamente como consecuencia del embarazo, ¿no?, con posterioridad a él, sino también durante el periodo de embarazo, por ejemplo, desde el momento en el que se sepa que se va a estar embarazada.
Y cuando decimos nulo, estamos diciendo que es un acto no válido, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que entonces eso, digamos, vincula a los al Poder Judicial. Y frente a toda situación donde se establezca una relación de que ese despido se ha producido porque existe una situación de maternidad que, digamos, que ha provocado como reacción en la empresa este despido, pues es un acto que debe ser declarado nulo.
Uh-huh.
Y a su vez, después tenemos otra garantía de la que ya hemos hablado, que es el derecho a la indemnidad, que toda persona que reclame realmente después está protegida para que no se tomen represalias sobre, por ejemplo, una trabajadora o un trabajador que por haber pedido los descansos vinculados a la maternidad o paternidad sean despedidos, sean privados de su puesto de trabajo. Cuando obtengan una resolución judicial que así lo declare y obliga a la empresa a reincorporarlo, la ley también les garantiza que no se deben ejercer represalias, porque a su vez esas represalias serían sancionadas.
Claro, esto es lo que dice la ley, pero efectivamente yo supongo que si alguna mujer o algún hombre se ha visto en esta situación, Pues no es un plato de gusto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el volver a una empresa en la que te has visto represariada, ¿no? De alguna forma, por tu situación de embarazo. En cualquier caso, está bien que la ley plantee estas cuestiones, ¿no? Y que no nos hallemos en una situación de indefensión absoluta. Que muchas veces, además, no la indefensión, sino también esos otros aspectos indirectos, ¿no? Que no aparecen mencionados y como esos contratos
precarios, ¿o no?
Sí, o incluso ya no solo la situación de trabajadoras precarias, sino toda esa parte no dicha, ¿no? Pero que se supone que debes asumir, muchas veces nos echa para atrás a la hora, como decías tú, de hacer uso de nuestras excedencias, que por ejemplo, en el caso de la necesidad de cuidados para hijos o hijas durante periodos largos, no hablamos ya de semanas, sino de años, están contempladas en la ley, ¿no? Pero claro, efectivamente, cada situación y cada contexto es diferente e intervienen distintas cuestiones que nos pueden llevar para atrás a la hora de disfrutar de estas prestaciones y de estos derechos.
Sí, no, y en general una primera cuestión que afecta y que finalmente, es decir, en fin, que no es tan así sencillo de probar, pero sí es la postergación en los ascensos, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, esas ausencias al final de alguna forma inciden
En la vida profesional.
Exacto, en la carrera profesional que se puede hacer en una empresa, porque antes o después se notan esos periodos de... De ahí viene la importancia de que estas responsabilidades sean indistintamente asumidas por el padre o la madre, porque entonces así no es siempre un sector sobre el que, digamos, el que tiene la carga de esta responsabilidad social, finalmente, ¿no?, de atender a las nuevas generaciones o a las personas mayores, porque también, o a las personas discapacitadas que podamos tener en la familia.
Hablábamos, Mónica, de que conviene conocer cuál es el convenio que cubre nuestra labor profesional, ¿no?, en caso de que haya alguno, porque, bueno, las condiciones varían y puede que nos quedemos en estos mínimos que propone la ley o puede que se nos mejoren, ¿no? En cualquier caso, yo creo que estaría bien también que, aunque sea a base de mínimos, habláramos, por ejemplo, pues de cuestiones que nos pueden preocupar a todas y a todos, ¿no? Que luego cada una variará en la situación. Pero bueno, a lo mejor podemos dar alguna idea o alguna pauta. Por ejemplo, por experiencias personales que he tenido yo con distintas compañeras y amigas, sé que es una situación muy difícil cuando una mujer se queda embarazada y resulta que, por ejemplo, su contrato se extingue, pues, o bien justo en el periodo de las 6 semanas posteriores a dar a luz, o se extingue antes del parto, ¿no? Que muchas veces no queda muy claro, o nosotras no tenemos muy claro cuáles son nuestros derechos en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de nuestras bajas? ¿Si va a ser la seguridad social o si vamos a estar un poco ahí en el aire, ¿no?, indefensas? Otra cuestión que, por ejemplo...
Si quieres contesto a eso,
sí,
y así
dime,
seguimos,
dime.
¿No?
Sí.
Vamos a ver, efectivamente, es decir, si uno tiene un contrato temporal, el contrato pues se extingue cuando llega su, digamos, su final, ¿no?
Su fecha de...
Efectivamente. Sin embargo, si la persona está con una baja por maternidad, entonces la prestación, es decir, se mantiene. Y de hecho, la prestación, digamos, si después correspondiera a la prestación por paro, es decir, se posterga a la finalización del periodo de maternidad.
De la baja de maternidad.
Exacto.
Y, por ejemplo, si esto nos ocurre cuando estamos cobrando el paro, ¿qué pasaría entonces? ¿Ocurriría lo mismo? ¿Se postergaría?
Bueno, pues se interrumpiría porque, vamos a ver, la prestación de paro tiene su contrapartida, es decir, que es la disponibilidad para trabajar. Entonces, si alguien está percibiendo el paro, también está en una lista donde puede ser llamado para incorporarse a un puesto de trabajo. y sin embargo, como legalmente no podría incorporarse porque están en un periodo de descanso obligatorio, entonces la prestación que le cubre esa contingencia es la de maternidad y no la de paro. No el seguro de desempleo.
Hablamos también, Mónica, si te parece, de la cuestión económica. Yo creo que esto es uno de los avances que ha tenido la ley. Corrígeme si me equivoco, porque ya sabes que yo no de jurista tengo poco. Pero vamos a ver, el que una mujer que no ha cotizado pueda hacer uso de prestaciones de maternidad, por lo menos en el caso de que sea menor de 21 años, ¿no? ¿Esto sería una novedad?
Es una novedad.
Vale.
Una novedad. Sí, que estaríamos en las situaciones que se llama de alta asimilada. Es decir, vamos a ver, que en principio para optar a las prestaciones pues hay que ser afiliado en alta, ¿no? Pero hay algunas situaciones asimiladas. Es decir, no se está realmente de alta, pero se está en una situación que está asimilada. En ese sentido, la que terminas de mencionar.
Perfecto. Esto no ocurría antes y la verdad es que, hombre, ya sabemos que la tasa de natalidad en nuestro país no es muy elevada, pero sí que hay mujeres jóvenes de menos de 21 años que se han visto en esta situación y, bueno, en ese sentido lo podemos considerar un adelanto, ¿no?, un avance. Otra de las cuestiones que habíamos mencionado al principio eran las horas de lactancia. Se supone que con la entrada en vigor de la ley tenemos derecho a una hora diaria, ¿no?, de ausencia en el puesto de trabajo que podemos más o menos repartir, ¿no? ¿O cómo va esto? ¿Qué es realmente? Vamos a ver si se lo podemos aclarar un poco a la gente.
Sí,
que está
vamos
en casa.
A ver, en general, la ley incorpora la flexibilidad horaria. Entonces, esto permite, por ejemplo, o hacerlo, que de hecho había algunos convenios colectivos que ya lo venían haciendo, que es, de alguna manera, capitalizar, ese crédito horario, ¿no?, y usarlo de la manera más conveniente. Entonces, hay veces que, que el poder prolongar el periodo de descanso en el trabajo para estar con el bebé, hace a una mejor atención, más que cada día, durante determinado periodo, tener una hora de descanso para ese para ese menester, ¿no? Entonces, queda un poco a criterio de la madre, ¿no?, o bien si hay algún tema de salud que del menor, que ya eso también tendría que finalmente es el interés protegido, ¿no?, y habría que estar ahí. Hay unos criterios de flexibilidad que no estaban en igualdad de condiciones en la legislación anterior, aunque algunos convenios colectivos ya lo venían incorporando.
Mónica, ¿ha habido alguna modificación también en cuestiones como, por ejemplo, que fallezca la madre biológica durante el parto? ¿Qué ocurría antes y qué ocurre ahora con la entrada de la ley?
Bueno, todo esto, ¿no?, es decir, igual que cuando, como en el ingreso, cuando los bebés quedan ingresados, es decir, lo que se ha dado es como una mayor flexibilización para adaptar el permiso a las necesidades de la situación. Y entonces, que además hubo en televisión, ¿no?, veíamos una, sí, precisamente cuando se hizo esta modificación a nivel de la legislación, hubo un caso así muy sonado del fallecimiento y que el padre, por ser transportista, no podía acogerse a este permiso, ¿no? Aquí lo que se garantiza es que el bebé tenga, un padre o una madre que lo pueda atender y, en ese caso, si la madre no puede ejercer su derecho, es decir, lo puede ejercer el padre, porque finalmente es quien va, a coger las obligaciones, ¿no?, de atención.
Incluso me parece recordar, Mónica, que no en este caso, pero, por ejemplo, si la madre no tuviera derecho a un subsidio económico por no haber cotizado lo suficiente, también podría ser el padre quien en ese caso, después de las 6 semanas, ¿no?, de recuperación tras el parto, cogiera su baja, ¿no?, las 10 semanas que le quedaran o el tiempo estimado. O sea, que en ese sentido sí que existe mayor flexibilidad, ¿no?, que anteriormente, que quizás es más o menos el bueno, es un punto de inicio, ¿no? Es algo que nos interesa de cara a ir cambiando mentalidades y a ir cambiando poco a poco el espíritu de la ley, pero que esto vaya acompañado de cambios sociales también.
Sí, 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 sí. Ahí es donde tiene que estar el cambio, ¿no? Es decir, el que se acepten y que se incorporen como prácticas en la vida, la nueva asunción de estas responsabilidades, el ser tomado como, digamos, con prestigio social, ¿no? Es decir, sí, no que un papá con una responsabilidad se lo vea como un mal trabajador porque pide estos permisos, sino todo lo contrario. Es decir, es tan importante atender a los hijos que en un momento dado está por delante de los objetivos profesionales, económicos de la familia y sociales, ¿no?
Y de la empresa, efectivamente.
Y de la empresa, efectivamente.
Yo creo que eso lo veremos un poco, Mónica, con el paso del tiempo. También nos va a servir de referente el que haya varones que se acojan, por ejemplo, a estos 13 días, ¿no? Que tienen de plus, que se añaden a los dos con los que ya contaban por el nacimiento de una hija o de un hijo, ¿no? Haciendo un total, pues, de 15 días. Y bueno, nos puede servir un poquito de indicador, quizás, ¿no? Para ver si se están produciendo cambios en las empresas y a qué niveles, ¿no?
Efectivamente.
En cualquier caso,
quizás en la administración pública sea donde más
fácil
se dé, ¿no? Es decir, donde va a ser más difícil es en la empresa privada.
Claro, por eso te decía yo que ahí convendría, desde luego, que si se hacen estadísticas estuvieran bien desglosadas y diferenciados, ¿no? Los ámbitos laborales en los que se está haciendo uso de estos nuevos 13 días por paternidad.
Sí, después no hay que olvidar algo, ¿no? Vamos a ver, los salarios están compuestos por, digamos, por conceptos que son básicos, que son fijos, pero después también hay muchos pluses que tienen que ver con que realmente se esté en la actividad o no. Entonces, cuando se producen todas estas prestaciones, aunque por ahí diga, bueno, el 100% de la base reguladora, entonces pareciera que es el sueldo completo, lo cierto es que cuando no se está en el no se está trabajando, cuando no se está en activo, no se cobra la totalidad. Y volvemos a que en un momento dado, a lo mejor no es la empresa la que así objetivamente discrimina, sino que es el propio trabajador o trabajadora quien toma las decisiones con criterio económico. Es decir, según qué tipo de permiso pida, así se van a ver incrementados o disminuidos mis ingresos. Y finalmente eso mantiene las viejas costumbres porque, bueno, pues porque en un momento dado se impone bastante lo económico.
Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque la verdad que es una cuestión que ya hemos planteado, yo creo que por lo menos en un par de sesiones anteriores, ¿no? Y que en el fondo es así, ¿no? Esa es la realidad que se vive en muchas familias, ¿no? Al final, bueno, pues escoges en función de lo que vaya a resultarte más beneficioso y de lo que te vaya a facilitar más la vida, ¿no? El problema es que muchas veces esas condiciones están sujetas también a otro tipo de discriminaciones y de techos de cristal y de situaciones, ¿no?, que se viven en la sociedad y que perjudican a las mujeres de una manera u otra.
Sí, sobre todo hay que ver cómo la discriminación, no es ociosa, ¿no? Ni es tan a veces no se presenta en forma tan grosera, pero sí ha ido creando una serie de estructuras
sutiles,
que hace que finalmente, pues aún presumiendo de no querer discriminar, se discrimine
de forma de manera muy sutil, que es la más peligrosa.
Hay muchos escollos a remover,
efectivamente,
que no están en la primera línea ni en la letra grande.
En cualquier caso, Mónica, yo creo que se dan pequeños pasitos, ¿no?, en este apartado de paternidad y maternidad en la ley. Hemos intentado desde este espacio pues aclararlos un poco, por lo menos para que las mujeres y hombres que se encuentren ahora mismo en una situación de este tipo, pues sepan a qué atenerse, ¿no?, y cuáles van a ser sus derechos y cuáles van a ser sus obligaciones. Y hablo de obligaciones porque la semana anterior despedíamos el programa planteándonos si sería necesario o si nosotras abogaríamos por una baja de paternidad obligatoria. Decíamos que sí. Yo creo que esta es una cuestión que remueve ahí, ataca determinadas conciencias y sobre todo ataca mucho al mundo empresarial. pero que sin duda sería un factor clave a la hora de eliminar discriminaciones indirectas y sutiles, como estas de las que hablábamos, ¿no? Hay determinados países del norte de Europa que cuentan ya con legislaciones que favorecen, ¿no?, este tipo de situaciones de bajas de paternidad obligatorias. En nuestro país, de momento, parece que no hemos llegado a dar ese paso, ese cambio de mentalidad. En cualquier caso, ¿qué factores positivos verías tú, por ejemplo, en esta baja de paternidad obligatoria?
Bueno, primero porque, digamos, tiene un contenido específico, que es atender una situación familiar concreta, que finalmente, si es obligatoria, nadie podría eludir esa responsabilidad por falta de tiempos, de medios, de circunstancias laborales. Y, a su vez, en el ámbito de la empresa no crearía discriminación, porque en un momento dado daría lo mismo, digamos, que sea un padre o una madre, o se sabe que la responsabilidad es sacar más a flote la responsabilidad, ponerla más en primera línea y ver qué puede producir efectos en unos y otros, y que finalmente, haciendo los números, no hay el coste social que a veces se adjudica. Yo siempre he abogado, y no, en fin, como los números, no, las estadísticas no siempre se hacen de la misma forma. Por ejemplo, las bajas laborales, ¿no? Es decir, hay una concepción de que la mujer, para atender a los niños, pide muchos permisos en el trabajo. Y entonces a veces pareciera que está más disponible el varón como trabajador,
que la mujer. Sí.
Y eso no es así, no es así. Sin embargo, no están hechas las estadísticas, o por lo menos no en forma así generalizada, de los estudios de las incapacidades laborales transitorias, que habría que ver, es decir, quiénes son los que faltan más los lunes, o digamos, o las razones por las que a veces esos días sueltos de incapacidad laboral se corresponden, que muchas veces tienen que ver con el abuso de ciertas sustancias o con el propio alcoholismo, y sin embargo no pareciera que la carga es tener hijos y que eso repercute en la vida
en la vida laboral, en,
¿no?,
el rendimiento.
En el rendimiento, igual que el tema de los accidentes, ¿no? Es decir, si vemos las razones por las que se producen los accidentes laborales, y si se producen más accidentes en mujeres o en varones, pues a lo mejor llegamos a conclusiones absolutamente diferentes de esos convencimientos que están ahí subyacentes y que se repiten, ¿no? Así como en la memoria de las empresas, y que hoy, tal cual está el mercado laboral, no es tan así, ¿no? Yo creo que los datos desvirtuarían esos convencimientos.
Desde luego que sería interesante contar con estadísticas elaboradas de esta manera, ¿no?, que sacaría a la luz muchas cuestiones, y yo creo que nos haría, o haría que gran parte de la sociedad dejara o aparcara a un lado falsas creencias, ¿no? Y sobre todo, pues conseguiría que, como decías tú, la cuestión de la maternidad y de la paternidad empezara a tener un poco más de prestigio, ¿no?, y fuera un poco más valorada y reconocida la necesidad de que tanto el padre como la madre atiendan a sus hijos y a sus hijas, porque decíamos al principio que, bueno, que se ha ido cambiando desde una idea de la maternidad como enfermedad a una idea de la maternidad como, bueno, como una contingencia común de la cual hay que reponerse. Y ahora tendremos que dar el paso también no solo a hablar de los derechos de la madre, sino de los derechos de los hijos y de las hijas, ¿no?, y de las obligaciones de sus progenitores.
Gracias.
Yo creo, Mónica, que hemos dejado clara la opinión que tenemos tanto desde Mujeres en las Ondas como tú como representante de CEMAVOC en torno a esta cuestión. Y te agradezco que hayas estado con nosotras una semana más. Ya saben todas las personas que nos escuchan que este espacio es quincenal y que pueden contactar y hacer sus preguntas y plantear sus dudas o sus aclaraciones en nuestro correo electrónico mujeresenlasondas@radioenlace.org, y desde luego estaremos dispuestas a contestarlas, ¿no, Mónica? Sin ningún tipo
así es, pero al margen de eso yo dejaría también una recomendación en el aire. Si se encuentra en alguna situación, es decir, o porque tenga previsto disfrutar de un permiso, o en fin, o conozca, le toque de cerca algún tema de estos, es decir, que no deje de consultar, es decir, que nunca se renuncie a un derecho sin el asesoramiento previo.
Yo creo que esto es una anotación que ya viene de lejos, desde nuestras primeras colaboraciones. Hay que consultar con profesionales, hay que conocer cuáles son nuestros derechos, por ejemplo, hablábamos de los convenios, y sobre todo hay que buscar apoyo. Lo peor que podemos hacer, tanto nosotras como los hombres, es aislarnos, porque entonces sí que será más dura la situación todavía, ¿no? En cualquier caso, Mónica, reitero nuestro agradecimiento y espero poder volver a encontrarme contigo dentro de 15 días en este espacio. Muchas
Muy
gracias.
Bien.
Hasta luego.
Nos vemos en 15 días.